Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, quedan 6 días de estado de alarma. ¿Y qué habrá después? Pues eso depende de los políticos. Ya sabemos que Moncloa y Sol tienen opiniones dispares sobre qué hacer con los confinamientos, pero es que para colmo de males también hay diferencias, hoy más patentes que nunca dentro del gobierno regional. Escuchen a Ayuso y Aguado.
Bueno, precisamente para evitar un cierre total en Navidades y para que nos encierren en casa y para que se cierren los colegios, que es lo que nadie quiere ni queremos, hay que tomar medidas ahora y hay que tomar medidas contundentes. Y desde luego yo lo que creo es que hay que intentar en estos días o semanas bajar la curva de contagios al máximo.
Para este gobierno el objetivo es salvar vidas y que pronto recuperemos la normalidad. Pero también tenemos que ser conscientes de que este virus, esta pandemia, está causando otras muchas pandemias. Y no digamos de la pandemia social y económica que está produciendo un confinamiento como el que vivimos en los meses anteriores.
Usando términos automovilísticos, dice Aguado que hagamos un stop and go, como en Fórmula 1, pero vamos, para más Madrid habría que sacar la bandera negra porque lo que hay aquí es un choque.
Se podría decir que Aguado ha desarrollado una suerte de síndrome de Estocolmo. Es vicepresidente de un gobierno que ignora por sistema sus propuestas y le humilla constantemente y aún así no hace nada por remediarlo.
Era Pablo Gómez Perpiñá, un choque que niega el conductor del safety car, en este caso el alcalde de Almeida.
Es razonable pensar que la economía no se puede parar en estos momentos y por tanto que dentro de esos parámetros la clave es encontrar ese punto de equilibrio muy delicado, muy difícil y muy inestable, pero encontrarlo entre priorizar la protección de la salud, pero mantener la economía viva. Creo que ni la presidenta dice que hay que priorizar la economía sobre la salud, ni el vicepresidente dice que es que la economía se tiene que ir al garete.
El caso es que antes de que llegue la bandera cuadros del fin del estado de alarma tendrán que ponerse de acuerdo. Los que salen hoy de las restricciones son los vecinos de Villa del Prado, Humanes o Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. Ellos esperan que su esfuerzo no haya sido en vano.
Para mí no son eficaces, yo lo siento, pero no se está haciendo mucho. Yo para mí sería volver otra vez hacia atrás, ir poquito a poco, porque yo creo que lo han hecho demasiado deprisa. Todo.
Contentísima para cruzar al Mercadona, hija, tranquilita, porque antes iban cojita.
Íbamos con miedo, claro, porque oye, si te pillan te pueden multar, pero vamos, bueno, ahora ya divinamente, que no nos vuelvan a encerrar.
Divinamente estas vecinas que pueden cruzar ya el súper y nosotros malditamente. Hoy estrenamos sección en Noticias 14 Horas, la bulería de Maldita, donde vamos a desmontar los lunes y los jueves esas mentiras, esas paparruchas o bulos que asaltan nuestro Facebook, WhatsApp o Twitter. Danos un avance, Clara Jiménez Cruz. ¿Arrancamos o no a lo grande?
Pues hoy empezamos fuerte. Vamos a hablar de si es verdad o no eso de que París cerró la ciudad con la mitad de incidencia acumulada que Madrid. Un spoiler, no. No es verdad. Y vamos a hablar también de muchos bulos, de algunos muy importantes sobre el cáncer de mama, hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra esa enfermedad.
Antes de cerrar esta portada, vamos a hablar del cierre del fin de semana. Han sido 2 días, más bien 2 noches muy intensas en la comunidad, con muchos irresponsables que la han liado parda de fiesta en fiesta, Marta Zúñiga.
Como en Cerro Almodóvar, en Vicálvaro, con botellón masivo y música a todo volumen en plena calle, y en Ríos Rosas, decenas de personas en un piso en una fiesta clandestina. Algunos vecinos dieron la voz de alarma ante el ruido insoportable.
Ya algún vecino había subido a pedir que por favor se moderara un poco sobre el sonido de las voces y el ruido que estaban haciendo.
Aquí no hacemos ruido, hacemos radio, contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Multas a los patinetes mal aparcados.
Desde el 1 de enero de 2021, los agentes del SER podrán denunciarlos y también a bicicletas y motos estacionados fuera de las zonas habilitadas en la capital. Las sanciones, ojo, irán de los 30 a los 200 euros.
Vox calienta su moción de censura contra Sánchez.
Se debatirá los próximos miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados. Sánchez defenderá su gestión frente a los de Santiago Abascal, que critican al Partido Popular por no haber desvelado todavía el sentido de su voto.
Y Día Mundial del Cáncer de Mama.
Más de 33.000 mujeres lo padecen cada año en España, aunque la supervivencia ha aumentado hasta el 90% en los últimos años. La pandemia está retrasando muchos diagnósticos, tratamientos e investigación.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
La primera parada de este informativo nos lleva a la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de nuestras carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este lunes 19 de octubre, tan solo nos queda insistirles una vez más: no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
No la bajen tampoco en las calles de la capital. Vamos a contactar con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora destacamos un accidente que se registraba hace algunos minutos en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz. En ese punto hay estrechamientos de calzada y, por lo tanto, recomendamos circular con precaución. En el resto de las zonas del interior, de momento, situación tranquila, con tráfico algo más intenso, en algunas vías que reparten ya los vehículos hacia las salidas, pero hasta el momento sin problemas importantes. Y también, de momento, en lo que respecta a la M30, se circula con fluidez.
Sin problemas importantes, tampoco en los servicios de transporte público. Hablemos del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a nuestra especialista en borrascas, Ainhoa González. Ainhoa, perdóname el chiste. Hoy tenemos un día bastante tranquilo, pero se avecina una barbaridad de borrasca.
Efectivamente, porque se llama, muy bien David, se llama Bárbara. Así que va a ser una borrasca que, bueno, a ver, es cierto que aquí en nuestra comunidad vamos a recibir lluvias intensas, pero donde más va a afectar va a ser al noroeste peninsular, en la zona de Galicia. Y hoy, bien decías, hemos comenzado la semana, nada nos hace prever lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque hoy tenemos una situación estable con sol. Vamos a llegar a máximas que incluso podrían llegar a acercarse a los 25 grados en muchos puntos. Ya estamos pues con 20, 21 en algunas localidades del extremo sur. Ambiente tranquilito en toda la comunidad. Desde aquí, directamente desde la ventana aquí en la radio, podemos ver cómo hasta en la zona de la sierra tienen muy poca nubosidad. Bueno, pues en las próximas horas va a empezar a entrar nubosidad, sobre todo últimas horas de la jornada en la zona de la sierra, y eso va a ser el inicio de lo que va a ocurrir.
Y Bárbara, aunque no la hemos invitado, ¿se va a quedar mucho tiempo o no?
Nada, va a durar martes, miércoles, es como lo notaremos aquí, sobre todo la jornada peor, la de mañana. De hecho, ya vamos a tener aviso activado por viento, por rachas que pueden ser, llegar a ser fuertes en zonas altas de la sierra a partir de esta medianoche, es decir, de madrugada ya va a empezar a colarse esa inestabilidad. Las rachas de viento de sur van a favorecer, eso sí, que suba la temperatura esta noche. Vamos a tener una madrugada nada fría, no vamos a bajar de los 10-11 grados en muchos puntos de la comunidad. Y eso sí, hoy las temperaturas máximas son agradables, mañana van a bajar un poquito, pero lo que decía, el frío no va a ser el protagonista, sino mañana la lluvia. Desde primeras horas podemos tener precipitaciones intensas en cualquier punto de la comunidad. Y Bárbara pues nos va a dejar esos efectos martes, miércoles sobre todo. Aunque parece que la semana va a tener más tintes otoñales ya que estos días anteriores que hemos disfrutado de una especie de veranillo. No lo podemos llamar veranillo propiamente porque no han sido tan elevadas, pero hemos tenido un ambiente muy agradable el fin de semana.
2 y 8 lo iremos contando. Escuchan Noticias 14 horas. Quique Viso en el control técnico. María José Francisco produciendo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Noticias 14 horas. David Junquera.
Queda menos de una semana de estado de alarma y ahora mismo nadie sabe qué pasará después. Ya teníamos claro que Sánchez y Ayuso tenían visiones muy diferentes sobre cómo afrontar esta segunda ola COVID, pero al debate Moncloa-Sol se añade ahora el debate Sol-Sol. Aguado pide un confinamiento de hasta 21 días, un parón total para salvar las Navidades. Ayuso dice que eso sería darle la puntilla a la economía. Vuelven a quedar patentes las dos almas del gobierno regional, Begoña Alarcón.
Sí, aunque dice Aguado que comparten un único objetivo, bajar la curva de contagios, el vicepresidente tiene claro que hay que ser radical ahora para salvar negocios, para llegar a una campaña de Navidad que reflote a los comerciantes y que reconforte también a las familias.
Apuesto por hacer una reducción radical de la curva e intentar llegar a Navidades con garantías, pudiendo levantar restricciones para que haya una buena campaña de Navidad. También quiero tener una mesa de Navidad con más de 5 personas.
Lo que no especifica Aguado es a qué se refiere con medidas drásticas. Eso, afirma, lo deja en manos de los técnicos sanitarios, pero el mensaje lo trasladará el miércoles al Consejo de Gobierno, donde se encontrará con el otro planteamiento, el de Isabel Díaz Ayuso. No está dispuesta a enfrentar salud y economía, decía ayer la presidenta.
Para este gobierno el objetivo es salvar vidas y que pronto recuperemos la normalidad. Pero también tenemos que ser conscientes de que este virus, esta pandemia, está causando otras muchas pandemias. Y no digamos de la pandemia social y económica que está produciendo un confinamiento como el que vivimos en los meses anteriores.
Cuando decaiga el estado de alarma, habrá restricciones por orden autonómica. La comunidad sabe que no puede sustraerse a lo que decida el Consejo Interterritorial con carácter nacional. En Sol apuestan por volver a las restricciones por zonas básicas de salud, pero esperarán a lo que se decida el miércoles. De momento sabemos que hoy se ha celebrado una reunión bilateral entre técnicos de sanidad para compartir posibles medidas.
Ya han escuchado que Ayuso y Aguado no parecen estar en la misma onda, pero para el alcalde, en Sol suena todo el rato una única sintonía y un punto medio, según Almeida, entre lo que dice una y lo que dice el otro.
Es razonable pensar que la economía no se puede parar en estos momentos y, por tanto, que dentro de esos parámetros la clave es encontrar ese punto de equilibrio muy delicado, muy difícil y muy inestable, pero encontrarlo entre priorizar la protección de la salud pero mantener la economía viva. Creo que ni la presidenta dice que hay que priorizar la economía sobre la salud, ni el vicepresidente dice que es que la economía se tiene que ir al garete.
El Gobierno central de momento asiste en silencio a este debate en el seno del Ejecutivo madrileño, pero el tiempo y con él el estado de alarma se acaban. El Ministerio de Sanidad tiene que consensuar un plan alternativo y no sé cómo piensa hacerlo, Noelia Antoria.
Pues desde luego no con una prórroga del estado de alarma. Tendría muy difícil sacarla adelante en el Congreso, pero teme que el Ejecutivo regional no tome las medidas contundentes que son necesarias para frenar los contagios. La solución podría pasar por un plan B, un sistema de semáforos o alertas comunes para todo el territorio español, que activarían las restricciones en función del número de contagiados y de la ocupación de camas UCI por COVID. El miércoles podría plantearse en el Consejo Interterritorial de Salud y el Gobierno espera que reciba un apoyo mayoritario que obligue a Madrid a secundar esta medida. Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto del Mundo Val cree que llega tarde.
A buenas horas, mangas verdes. En julio pedimos nosotros, ante el aumento de los rebrotes en Cataluña y en Aragón, ya la primera declaración de actuaciones coordinadas y empezamos a pedir la existencia de un plan nacional. Bueno, pues ya era hora.
Lo que todavía teme el Ejecutivo Central es que, al trasladar la orden nacional, el gobierno de Díaz Ayuso lo haga en función de la ley autonómica de 2003 y no de la de 1986, necesaria para que la justicia no tumbe esas medidas que limitan derechos fundamentales. Esta tarde el ministro tomará el pulso de los consejeros autonómicos en un encuentro telemático.
Mientras nuestros políticos deciden qué hacer con Madrid a partir del fin de semana, 5 municipios han dejado ya de tener restricciones. Humanes, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Moraleja de Medio y San Sebastián de los Reyes estrenan hoy Renueva Normalidad. Hemos desplazado una de nuestras móviles a Humanes, donde Gloria Talavera, buenas tardes, los vecinos han cumplido.
Buenas tardes, nos hemos encontrado con vecinos que han llevado estas restricciones a rajatabla.
Yo encerrada aquí, sin salir a ningún sitio.
Ciudadanos que confiesan que solo han salido lo justo y necesario para trabajar o estudiar, y eso se ha notado también en los comercios.
Yo tengo un negocio de alimentación y bueno, pues la gente se retiene un poquito más en las casas y sobre todo pues hacer los pedidos a domicilio para acercarlos a casa.
Se han realizado bastantes controles policiales para evitar la movilidad y ahora los vecinos de Humanes esperan que estas medidas den resultado.
Ahora se verá, ahora cuando saquen los nuevos datos y eso se verá si son eficaces o no.
Para mí no son eficaces, yo lo siento, pero no se está haciendo mucho. Yo para mí sería volver otra vez hacia atrás, ir poquito a poco, porque yo creo que lo han hecho demasiado deprisa todo.
Hay quienes son más escépticos, como hemos escuchado. En Humanes viven cerca de 20.000 habitantes. Mañana se empezarán a realizar aquí los test de antígenos.
Se lo decíamos antes, otro de los municipios que recuperan hoy su libertad es San Sebastián de los Reyes. Allí, Eva Prat, la gente espera que estos días de semi-encierro hayan servido para algo.
Lo esperan fervientemente porque, sobre todo para comprar, dicen, lo han pasado muy mal.
Contentísima para cruzar al Mercadona, hija. Más tranquilita, porque antes iban cojitas.
Íbamos con miedo, claro.
Porque, oye, si te pillan te pueden multar. Pero vamos, bueno, ahora ya divinamente. Que no nos vuelvan a encerrar.
Y aunque en la zona afectada, en Reyes Católicos, se han levantado las restricciones, recordamos que las reuniones siguen siendo como máximo de 6 personas. De cara a Navidad se hacen ya rompecabezas con ese número.
Si no vienen mis hijos, porque tengan que estar uno donde su suegra y otro en mi casa, pues estaremos 4.
Es que somos justitos, 6. Tengo 2 nietas, a no ser que las niñas cuenten como personas mayores.
Yo no voy a dejar a nadie fuera, me van a dejar a mí.
Hoy al menos ya no tiene límites ni en aforo ni en movilidad y la hostelería vuelve a cerrar a la 1 de la madrugada.
Los que siguen campando a sus anchas para riesgo de todos son los irresponsables que se entregan a la fiesta los fines de semana. Hemos vuelto a vivir 2 días de movida en Madrid, con numerosas celebraciones multitudinarias, raves, quedadas, guateques en pisos, alguna calle atestada o locales superando el aforo. Todo un muestrario de lo que no se debe hacer, Marta Zúñiga.
Como en un piso del número 8 de la calle Ríos Rosas.
Se empezaron a oír voces muy fuertes, se empezaron a oír golpes, como forcejeos y gritos. Ya algún vecino había subido a pedir que por favor se moderara un poco sobre el sonido de las voces y el ruido que estaban haciendo.
El ruido que estaban haciendo decenas de personas en un domicilio de la mencionada calle en una fiesta clandestina. Hay 4 detenidos, además de que estaban en estado de embriaguez, opusieron resistencia, amenazaron y agredieron a agentes de la policía municipal que tuvieron que pedir refuerzos.
Que se oía al policía decir que por favor que mandaran refuerzos porque habían agredido a un compañero.
Eso en Ríos Rosas, en Vicálvaro, junto a Cerro Almodóvar, multa a 41 jóvenes por incumplir la normativa en materia sanitaria. Una llamada vecinal alertaba de un botellón masivo con instalación de música incluida, portavoz de la Policía Nacional.
A la llegada de los agentes, los jóvenes empezaron a dispersar, pero consiguieron identificar y proponer para sanción a 41 personas que estaban incumpliendo la normativa en materia sanitaria.
Los agentes no solo levantaron propuestas de sanción por posesión de estupefacientes, además intervinieron el equipo de sonido. Solo en Madrid capital se ha desalojado más de 30 fiestas privadas en domicilios en los que había un número de personas superior al permitido y en los que además no se usaba la mascarilla.
Mientras unos la lían, otros siguen intentando ayudar. Hoy se han presentado los resultados del ensayo Aplicov contra el coronavirus.
Onda Madrid explica.
Una investigación que arroja resultados esperanzadores. Vamos a conocer en qué consiste. Elena Rivas, ¿qué es lo que se ha estudiado?
Se ha investigado la eficacia de la plitidepsina, un fármaco anticancerígeno contra el coronavirus, y se han visto resultados positivos porque ha bajado la carga viral en pacientes hospitalizados con COVID-19. Es un estudio que se ha hecho en 13 hospitales, la mitad de ellos madrileños, y esos resultados los han comprobado el doctor Vicente Estrada, internista del Clínico San Carlos, y Pedro Landete, neumólogo de La Princesa.
Los resultados son enormemente prometedores. La verdad es que es un fármaco que se tolera bien, no hay ningún efecto adverso relevante que haya obligado a suspender la medicación, y los datos sobre las cargas virales del COVID son bastante favorables, o sea, se reduce la carga viral.
Sí que se ha confirmado que la replicación viral en estos pacientes cae de manera drástica y sobre todo parece que cae cuanto más al inicio de los síntomas damos este tratamiento.
Vamos, que hay que administrar nada más que tienes el primer síntoma.
Cuando los pacientes están hospitalizados, si llegas a necesitar ingresos, y se ha visto que mejor cuanto antes. Lo han probado en pacientes de todas las edades, hasta de 80 años y de todos los niveles de gravedad. Algunos estaban en la UCI y les dieron el alta a los pocos días. José Barberán, especialista en enfermedades infecciosas del Monte Príncipe.
Yo creo que estamos ante un fármaco muy prometedor. Es un fármaco que podría ser el primero que tenga actividad antiviral. Es un fármaco que podría ser iniciado el tratamiento en la fase precoz y que podría prevenir muchos de los efectos secundarios, esa fase inflamatoria que tenemos y que desgraciadamente mueren muchos pacientes por este efecto inflamatorio.
Vale, son buenas noticias, pero ¿esto está listo ya o en qué fase está?
No, está en fase de estudio, en fase 2 todavía, es decir, que es la primera vez que se ha administrado el fármaco a pacientes. Ahora se han visto cuáles son las dosis adecuadas y se ha probado su eficacia, pero hay que extender el estudio a fase 3, probarlo en cientos de pacientes para ver su seguridad y luego ya quedaría su aprobación y registro por parte de la Agencia Española del Medicamento. Pero la farmacéutica que ha impulsado este estudio espera que se aceleren todos los pasos y se apruebe pronto.
Elena, este no es el único estudio que hay ahora mismo en marcha sobre el coronavirus.
No, desde que empezó la pandemia se han puesto en marcha más de 350 estudios en distintos hospitales del Servicio Madrileño de Salud para demostrar la eficacia de distintos medicamentos contra el virus y se han publicado en total 712 artículos científicos sobre este tema.
Mejor no contagiarse, no tener que recurrir a tratamientos revolucionarios, pero para saber si hemos caído presa del bicho se siguen realizando test de antígenos. El testeo masivo empezó en la capital, pero ya se realiza en muchos rincones de la región. Vamos a hacer una batida para saber cómo se está buscando al COVID en nuestra comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Comienzan a realizar los test de antígenos a los vecinos de Parla y Getafe en el sur de Madrid. Ambos municipios los llevan reclamando desde hace tiempo, pero fueron especialmente insistentes la pasada semana. Entonces, les dijeron que no había personal suficiente y que, por tanto, no podían darles fecha aproximada para su inicio. Ahora ambas localidades celebran que se les incluya por fin en las pruebas. Alcalde de Parla, Ramón Jurado.
Empiezan a hacerse a los usuarios de los centros de salud de San Blas y de Isabel II, pero no vamos a parar de reclamar que se haga al resto de la ciudad, especialmente a la zona de Pintores, que es precisamente la zona que mayor incidencia de contagios tiene en estos momentos.
En Fuenlabrada, la primera localidad donde arrancaron estos tests, continuarán realizando las pruebas a los ciudadanos durante varias semanas, mientras en Leganés esperan a que les comuniquen cuándo y dónde piensan llevarlas a cabo.
En la zona norte de Madrid, la comunidad comienza a hacer este lunes los test de antígenos en los dos únicos municipios de la comarca que han tenido alguna zona sanitaria confinada. Se trata de San Sebastián de los Reyes con Reyes Católicos y Alcobendas con Miraflores y La Chopera. El objetivo es conocer la tasa actual de personas asintomáticas contagiadas y por ello desde San se animan a los vecinos a acudir a hacerse los test. Miguel Ángel Martín Perdiguero es su vicealcalde.
Animamos a todos los vecinos indicados a acudir a las pruebas y a estar atentos a sus móviles para ver sus citas.
Por cierto, en Alcobendas el ayuntamiento ha reforzado las seguridad en el ámbito educativo y para ello ha contratado a 4 auxiliares de enfermería para facilitar el seguimiento de los casos de coronavirus. Rafael Sánchez Acera es su alcalde.
Para que puedan apoyar a los responsables del COVID, que son profesores y que tienen una formación médica muchísimo más baja.
Por su parte, Colmenar Viejo mantiene los aforos reducidos en todos los espacios municipales y parques.
Aquí en la zona este los datos han mejorado notablemente. Hay municipios incluso con índice cero, como Valverde de Alcalá. En Coslada, donde tienen el barrio de Vallaguado confinado, se realizarán pruebas de antígenos. Ángel Viveros es el alcalde.
Es positivo que hayan sido receptivos a esta solicitud y que se puedan realizar estos test de antígenos en el municipio de Coslada. En concreto, en la zona básica que afecta, básica de salud, que es en la zona de Vallaguado, que es donde estamos con esas restricciones perimetrales.
Y también confinada la zona básica de salud de Arganda del Rey, el ayuntamiento realizará sus test serológicos que anunció en agosto y además esperan test de antígenos. Sabremos la fecha el próximo jueves.
Alcorcón es el único municipio del suroeste en el que por el momento se están haciendo test de antígenos, aunque su alcaldesa Natalia Andrés duda de su efectividad.
No detecta personas asintomáticas, de ahí los pocos positivos que se han encontrado.
Menos positivos tienen los últimos días Villa del Prado, hoy libre de restricciones pero sin noticias de los test. Héctor Ortega es el regidor.
Habíamos valorado con Salud Pública el lugar donde se podrían llevar a cabo, pero no hemos vuelto a saber ni cuándo será, ni cómo van a proceder a llamar a la gente. No.
Móstoles también está a la espera de fecha de confirmación y un dato, en Boadilla del Monte, según fuentes municipales, se realizan 300 test diarios.
En los pueblos serranos la atención se centra en Los Molinos, donde ante el repunte notable de casos en dos residencias se hicieron test a personal y mayores en una y en la otra cumplen cuarentena. En San Lorenzo del Escorial, El Escorial y Valdemorillo sigue preocupando que la realización de PCRs se continúe centralizando en el Centro de Salud San Carlos del Real Sitio. Más de 50.000 vecinos. Cristian Martínez, portavoz del PSOE en la Leal Villa.
No hemos recibido información ninguna por parte de los ayuntamientos de la zona ni la Comunidad de Madrid, pese al comunicado que lanzamos y también a los registros que realizamos a los alcaldes de la zona.
En Cercedilla, que acumula una incidencia de 882 casos también por la afección en una residencia, se siguen realizando test.
En el sureste de la región, donde la incidencia de la COVID-19 es bastante inferior a la del resto de zonas de la región, los test de antígenos han llegado ya a los centros de salud, aunque las colas y los problemas para conseguir cita siguen siendo parte del día a día en poblaciones como Aranjuez. Entre tanto, los ayuntamientos siguen tomando medidas para evitar la propagación del virus entre sus vecinos. En Villaconejos parecen dar resultado las medidas aplicadas por el consistorio, ya que la tasa de incidencia se ha reducido casi a la mitad, aunque sigue siendo elevada. Entre esas acciones, el cierre de los parques por las noches, la vigilancia sobre los botellones y el control en los horarios de los locales de ocio nocturno. Adolfo Pacheco, alcalde Conejero.
La gente joven tampoco sale de hacer botellones, pues yo salgo de una vueltita todos los sábados, los domingos, por verlo yo por mi moto propio y yo veo que están haciendo las cosas correctas.
Por lo demás, Ciempozuelos y San Martín de la Vega desinfectan de forma regular los patios y las zonas de acceso a los colegios y a los principales edificios públicos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya se lo decíamos en portada, hoy estamos de estreno, tenemos sección nueva en este informativo 14 horas.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
La bulería de Maldita, un espacio en el que lunes y jueves vamos a desmontar esas trolas que corren desbocadas de chat en chat, bulos que afectan a los madrileños o a la actualidad de nuestra comunidad, y para desactivarlos tenemos aquí a nuestra TEDx particular, Clara Jiménez Cruz. Clara, muy buenas.
Muy buenas tardes, Junquera, qué ilusión estar aquí.
Mucha, arrancamos además con una afirmación que más de uno habrá oído o leído este fin de semana, esa que dice que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado el estado de emergencia en París con la mitad de incidencia de casos de COVID-19 que teníamos en Madrid. ¿Esto es verdad, Clara, o no?
Es la típica afirmación que lo que quiere es dar a entender que los franceses cerraron su capital mucho antes que nosotros, como si fuesen más responsables. ¿Sabes qué pasa? Que los datos no dicen eso. La comparación que se está haciendo no se puede hacer porque el dato que se está usando de incidencia acumulada en un caso no es equiparable al otro. Vamos a explicarlo. En España medimos la incidencia acumulada cada 14 días. Son casos de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Qué pasa? Que en Francia utilizan otro sistema, miden cada semana.
Y claro, no puedes comparar la incidencia de 14 días con la de una semana porque siempre va a ser mayor.
Exacto. En cualquier caso, compares la que compares, nunca Madrid dobla a París bajo las mismas circunstancias. De hecho, en todos los escenarios, calculando la incidencia a 14 días, a 7 y a 5, que es la media que usó el Ministerio para declarar el estado de alarma en Madrid, los datos de París siempre son superiores a los de la capital.
Bueno, pues ya lo saben, Madrid cerró antes que París con respecto a su incidencia en casos, no después. Oye, Clara, quiero que hablemos también del IVA de las mascarillas, porque este fin de semana ha circulado mucho una captura. A mí, por ejemplo, me ha llegado al WhatsApp, que viene a decir que en España tenemos el IVA de las mascarillas más alto de toda Europa.
Y no va nada desencaminada. Le han preguntado a la ministra de Hacienda y dice que hay un reglamento europeo que impide que se pueda rebajar el IVA de estos productos que ahora tiene el 21.
En este caso, la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar. La venta de mascarillas el IVA no es una decisión del Gobierno de España.
Que no depende del Gobierno, dice Montero.
La verdad es que de lo que sí que depende es de a qué miembro del Gobierno le preguntes, porque hace unas semanas le preguntaron por este asunto al vicepresidente segundo, a Pablo Iglesias, y decía que era un escándalo que estuviesen al 21%.
Pero que es escandaloso que el IVA de las mascarillas, que es un producto de primera necesidad, esté al 21%, no tenemos ninguna duda. Ya verá nuestra propuesta al respecto.
Oye, Clara, es sorprendente porque, si no me falla la memoria, Partido Socialista, pero también Podemos votaron en contra de una propuesta para reducir el IVA de las mascarillas al 4%.
No te falla nada. Lo que dijo entonces Podemos es que ellos querían bajarlo todavía más. O sea, que el gobierno quería bajarlo mucho más, pero no apoyaron una propuesta para reducirlo al 4%. Y ahora lo que nos dicen es que no pueden bajarlo por un reglamento europeo. La realidad es que en el resto de Europa las mascarillas no tributan al 21%.
Dame datos.
En Portugal, el IVA es del 6% y tienen limitado el beneficio de la venta de mascarillas al 15%. Es decir, que a diferencia de en España, que el precio es fijo independientemente del coste, en Portugal varía, pero se limita ese tanto por ciento que se pueden llevar los que las venden. En Francia, el IVA es del 5,5% y en Italia están exentas de IVA hasta 2021. El precio máximo de una mascarilla es de 50 céntimos.
Justo llegamos a las 2:30, viendo el IVA de otros países, parece que algo sí se podría hacer en este caso. Clara, vamos terminando. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre, y desde aquí, con Maldita.es, queremos promover la información fiable y rigurosamente científica sobre esta enfermedad, porque hay mucho bulo suelto sobre el cáncer de mama.
Sí, suele pasar cuando hablamos de enfermedades así, que dan tanto miedo, que nos sentimos tan desprotegidos, que estamos dispuestos a creernos casi cualquier cosa que leamos por ahí. Y hay algunas que pueden ser extremadamente peligrosas. Un ejemplo, circula desde hace años una cadena de WhatsApp que dice que cuando te haces una mamografía o una radiografía dental, tienes más posibilidades de padecer cáncer de tiroides por la radiación, porque cuando te hacen este tipo de pruebas, pues no te ponen el protector de tiroides.
Y hay mujeres que a lo mejor, claro, con esos bulos se plantean si hacerse o no una mamografía por miedo a exponerse a un cáncer de tiroides.
Exacto, ya te digo que es muy peligroso. Uno, porque las mamografías salvan vidas. Y dos, es que además no es verdad. La Sociedad Española de Radiología sacó un comunicado hace tiempo explicando que la radiación de una mamografía es insignificante, es muy pequeña y, sin embargo, el protector de tiroides puede dificultar el diagnóstico. Por eso no se pone, porque la radiación es muy baja y poner el protector puede ser peor, por ejemplo, si se está intentando diagnosticar un cáncer de mama. Más bulos que nos encontramos y que también nos llegan al WhatsApp. Uno que dice que los sujetadores aumentan el riesgo de generar un cáncer porque comprimen los canales del sistema linfático y eso provoca la acumulación de toxinas cuando los llevamos puestos más de 12 horas.
Y vamos, seguro que de eso tampoco hay ninguna evidencia científica.
No, fue publicado en un libro llamado Dress to Kill, vestida para matar, en 1995, pero según la American Cancer Society no hay evidencias de que la comprensión del sistema linfático tenga efectos sobre el riesgo de cáncer. De hecho, en el sistema linfático los fluidos se desplazan hacia arriba, hacia los nodos situados debajo de las axilas, y no al revés, lo cual contradice un poco esa teoría de que los sujetadores podrían ser perjudiciales.
Y porque si la ciencia hubiera probado esto, habría muchas campañas de concienciación al respecto, y no las hay porque es mentira. Hasta el jueves, Clara.
Hasta el jueves.
Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama, lo estábamos contando. En esta radio tenemos varias veteranas que han superado este trance. Ellas son las protagonistas del nuevo episodio de nuestro podcast Gatas. Lo pueden encontrar en nuestra web, pero vamos a hacerles un pequeño resumen con mucho cariño con una de sus directoras, Neus Cerdá, un trabajo muy especial.
Muy especial porque nuestras dos compañeras y luchadoras, Elia Fernández y Arancha Bravo, nos hablan sin filtros en este podcast de la montaña rusa que vivieron enfrentándose a un cáncer de pecho.
Que el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue: no me quiero morir.
La doctora me dijo que todo indicaba que era cáncer y que lo más seguro es que con mi aspecto y con mi edad que no daba un duro por mí.
Participa también Olatz Vázquez, joven de 26 años que tras año y medio escuchando que no tenía nada grave, el 9 de junio recibió el diagnóstico: cáncer gástrico con metástasis abdominal en estadio 4.
Miré al médico y le dije: me dijisteis que yo era joven y que no tenía nada grave. Son 20 segundos en los que te cambian la vida.
Tres testimonios llenos de fuerza, de vida y superación.
No es cuestión de valentía, es cuestión de te ha tocado.
El cáncer te va a enseñar a vivir. Y esa frase la tengo grabada a fuego porque es una verdad como un templo.
Mucho ánimo a todas las personas que están en la misma lucha que yo y que sigan, porque esto es un camino largo.
En Gatas Cáncer mostramos el miedo, la incertidumbre y la lucha, la parte más amarga pero tan necesaria para acompañar y entender a los que padecen esta grave enfermedad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Al margen del estado de alarma, la cosa política nacional tiene la vista puesta en dos asuntos. Sigue coleando la renovación del CGPJ y además entramos en una semana en la que, después de meses amagando, Vox defenderá en el Congreso su moción de censura, Flor Carazo.
Vox está convencido de que habrá sorpresa en la votación y su moción de censura contará con el apoyo de diputados de otros partidos. Jorge Buxadé ha avisado al PP de que no respaldar su iniciativa significa que prefiere a Pedro Sánchez.
En el Partido Popular están, supongo que, decidiendo de dónde sopla el viento el miércoles por la mañana. No va a haber solo 52 votos a favor de la moción de censura de Vox.
Los populares siguen sin desvelar su voto e insisten en que la moción refuerza al jefe del Ejecutivo. Pablo Casado no quiere perder ni un minuto con esta cuestión.
Hemos gobernado, que es lo que sabe hacer el Partido Popular, como ha hecho 15 años en el Gobierno de España, hacen 6 autonomías y miles de ayuntamientos. Los que no gobiernan en ningún lado tienen que recurrir a ese tipo de estrategias que están condenadas al fracaso.
Habrá que esperar al miércoles para conocer el voto del PP, un debate en el que por Unidas Podemos van a intervenir solo mujeres para fijar la posición contraria a la iniciativa de Vox. Sánchez sí estará presente en el hemiciclo desde el principio porque inaugurará el acto de Forbes con un vídeo grabado. El presidente, que puede intervenir en cualquier momento, defenderá su gestión. El PSOE se pregunta si Casado marcará distancias con el partido de Abascal. José Luis Ábalos.
Le exigimos a Pablo Casado que vote no a la moción de Vox. Que vote junto al resto de fuerzas democráticas para decirle no a la extrema derecha y para decirle definitivamente sí a la moderación.
Otro asunto que vuelve a centrar la actualidad política hoy es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Casado ha presentado una proposición de ley que registrará en el Congreso para volver a la norma de 1980 con el fin de reforzar la independencia judicial. El presidente del PP insiste en que Podemos no puede elegir a los miembros del CGPJ.
Podemos no puede formar parte de unas conversaciones que solo competen a una mayoría parlamentaria de 3/5, es decir, de partidos. Aquí no se negocia gobierno y oposición, negocian los partidos que tienen una mayoría suficiente, en este caso Partido Popular y Partido Socialista, y por tanto no tenemos por qué asumir que el Partido Socialista haya pactado con Podemos para estar en el gobierno.
Casado niega que haya bloqueado la renovación del Consejo y que haya actuado en Europa contra España.
Sigue la rebelión de parte del mundo judicial por esa reforma en el sistema de elección del CGPJ que está sopesando el gobierno. Los togados se plantean plantar al ministro de Justicia y los fiscales se quieren sumar a la protesta. No sé qué opina de todo esto el titular del Ministerio de Justicia, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Insiste, buenas tardes, David, en defender la reforma para renovar el Consejo del Poder Judicial. Dice Juan Carlos Campo que las mayorías para elegir a los vocales no se alteran, pero que si no hay acuerdo en primera votación, la segunda se haría por mayoría absoluta, que para él es suficiente garantía.
O sea, que no estamos hablando de que se rebaje y con 4 votos lo saco, no, no. Estamos hablando de una mayoría absoluta que es justamente la que pide, por ejemplo, para cualquier derecho fundamental. Lo que hace falta es renovar las instituciones, porque ese es el verdadero juego democrático. Yo espero que el Partido Popular reconsidere su situación y entre a renovar los órganos constitucionales, porque el país lo está demandando.
Se queda solo el gobierno defendiendo una reforma que ha llevado a asociaciones de jueces y también de fiscales a plantar al ministro Campo. Hay reuniones fijadas entre hoy y el próximo miércoles, reuniones para abordar diversos asuntos relacionados con el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero las dos asociaciones mayoritarias de jueces y ahora la Asociación de Fiscales uniéndose no van a ir. Creen que la reforma del Consejo afecta a la independencia judicial, politiza la justicia y pone en riesgo la división de poderes.
Noticias 14 horas.
Volvemos a los asuntos regionales. Ya hemos actualizado antes el frente sanitario. Vamos a ponerle un ojo a lo que está pasando en nuestros coles. Se acumulan las denuncias de que faltan profesores y a esas denuncias ha respondido el consejero de Educación en estos micrófonos. Enrique Osorio ha pasado por el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo y ahí ha dicho Fátima Sotorrío que los docentes que rellenarán los huecos están al caer.
El consejero pide paciencia a padres y alumnos. Espera que los profesores que faltan vayan llegando en las próximas semanas.
Hemos hecho bolsas extraordinarias para lengua, para inglés, para matemáticas y esta semana vamos a empezar a contratar. Pensamos que en las dos próximas semanas vamos a contratar 2.000 más. Es decir, hemos contratado 10.600, 4.000 y ahora 2.000 más. La comunidad educativa tiene que comprender que estamos en una pandemia y que más esfuerzo que ha hecho la consejera de Educación en materia de contratación de profesores y sustituciones es imposible.
Enrique Osorio explica que Madrid no va a hacer uso del Real Decreto Ley que permite a los alumnos sacarse el título y pasar de curso con suspensos porque no lo consideran acertado.
Nosotros consideramos que es un grave error porque eso va contra el estímulo del esfuerzo y nos parece totalmente desacertado y porque además rompe la unidad del sistema educativo español. Un título de Castilla-La Mancha vale en Madrid y uno de Madrid en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, no puede ser que en una comunidad ese título se haya obtenido con cero suspensos y en la otra, pues, por ejemplo, que fuera con tres.
Se felicita de que en estos momentos no haya colegios cerrados en Madrid y de la disminución de las aulas confinadas porque es acorde a las restricciones de movilidad que está imponiendo la comunidad.
En la crónica política madrileña sigue viva la polémica por el acto de homenaje a las víctimas del COVID celebrado ayer. Todos los partidos de la oposición coinciden en su análisis. Todos tienen muy claro por qué no recibieron invitación. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. La oposición coincide. Ayuso intentó instrumentalizar a las víctimas del COVID con un acto sin representantes de los grupos parlamentarios. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
A mí me parece mal que no se convoque a la Asamblea. Empiezo por decir al presidente de la Asamblea y a los portavoces de los grupos parlamentarios, que expresamos también voluntad ciudadana.
Al no invitar a los grupos de la oposición, Ayuso vuelve a utilizar Madrid como su cortijo privado y vuelve a faltar al respeto a los madrileños. El mejor homenaje que puede hacer la señora Ayuso a las víctimas es hacer sus deberes para que deje de haberlas en el futuro.
Jacinto Morano, de Unidas Podemos, resalta además que se ignorara a casi todos los alcaldes.
A 178 de los 179 alcaldes que tiene la Comunidad de Madrid. Parece que solo está el señor Almeida, al que le están haciendo la campaña y le está haciendo además la campaña a la señora de Ayuso.
Pero Alfonso Serrano, del PP, rechaza las críticas de quienes dice no acudieron el viernes a entregar a la presidenta las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción.
Los mismos que rechazaron esa invitación porque estaba el clima enrarecido, resulta que ahora se quejan de que por precaución o un acto se limite la presencia a lo que son los miembros del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid.
Ni Ciudadanos ni Vox se han pronunciado.
Lunes intenso en la política municipal. Hoy el equipo de Cibeles ha anunciado novedades en varios frentes. Ayudas para conciliar, la ampliación de Bicimad, también el despegue definitivo de la tarjeta familias y además entonan un mea culpa. Reconoce la vicealcaldesa que Madrid no está todo lo limpia que ellos querrían, Mar García.
La limpieza que a la espera de las nuevas condiciones en el contrato de las empresas sigue siendo para la vicealcaldesa Begoña Villacís una asignatura pendiente.
Próximamente saldrá por fin el pliego para la limpieza de Madrid, donde le vamos a querer revolucionar la limpieza de Madrid para que Madrid está como nosotros queremos, que no es como está ahora mismo. La limpieza ha mejorado, pero no está como queremos nosotros que esté en Madrid.
En las ayudas, las primeras tarjetas familias, las de plástico, se empezarán a recibir esta semana, lo adelanta el delegado José Aniorte.
Y las tarjetas que estarán ya en plástico en las familias, pues seguramente es muy probable que esta misma semana ya estén las primeras en plástico en manos de las familias.
Y conciliar en tiempo de pandemia, casi 1.500 menores atienden los programas municipales. El 65% de ellos llegan desde servicios sociales.
Ahora, nos equivocamos si pensamos que lo único que necesitan estas familias es comida. Esas familias no solo necesitan comida, necesitan entrar dentro del itinerario de atención e intervención del Ayuntamiento de Madrid, que solo consiste en dar de comer.
Desde Movilidad, su delegado Borja Caravante ha anunciado que Bicimat sigue creciendo fuera de la M30. Latina y Fuencarral son los próximos destinos para Bicimat.
A partir de enero, los controladores del servicio de estacionamiento regulado tendrán licencia para multar. Para multar bicicletas o patinetes mal estacionados en la acera. Serán ellos los que actúen contra estos vehículos compartidos que a veces entorpecen el paso de los viandantes. Las multas pueden ser cuantiosas, Ángel García.
Habrá que pensar solo dos veces antes de dejar tirado en cualquier sitio un patinete, una bici o una moto de uso compartido, porque las sanciones previstas van desde los 30 a los 200 euros y a partir del 1 de enero serán los controladores del SER, el Servicio de Estacionamiento Regulado, los encargados de multar. Borja Caravante es el delegado de movilidad del Ayuntamiento.
En la Ciudad de Madrid hemos detectado que hay una ocupación excesiva de la acera a consecuencia de bicicletas, patinetes y motos de alquiler, es decir, esas nuevas movilidad compartida, y queremos ordenarlo para que la acera sea para el peatón y se produzcan situaciones de peligro ni de confusión.
Las sanciones irán acompañadas de 3 fotografías del vehículo mal aparcado en las que se detallará la hora en que se cometió la infracción. Será la compañía de alquiler quien recibe la infracción y esta deberá posteriormente trasladarse al usuario que la había alquilado. A esto hay que sumar la prohibición de aparcar bicicletas y patinetes en las aceras fuera de los anclajes. Para ello, el Ayuntamiento de la capital los aumentará un 50% y duplicará también el número de plazas de aparcamiento para motocicletas en las calzadas.
Seguimos hablando de movilidad. Los fines de semana los vecinos de Alpedrete podrán disfrutar de la calle Real sin tener que preocuparse de los coches. El ayuntamiento peatonalizará los sábados y los domingos esta céntrica arteria de la localidad con el objetivo, Pilar Rivera, de que aumente la afluencia de alpedreteños a los establecimientos de la zona.
Sí, con el fin de garantizar por un lado la seguridad de los peatones y por otro potenciar las ventas en el comercio local, pero como en botica unos a favor con matices, como Arturo, dueño de una peluquería.
La idea es muy muy buena y para mí escasa. Escasa porque creo que, ya digo, que debería de estar todo el día.
Y otros no tanto. Vanessa Pascual es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Alpedrete.
Estaríamos a favor siempre y cuando en el fin de semana se hiciesen actividades o se atrajese, hubiese algo atractivo para lo que venir a esta calle.
Pero todos coinciden en un aspecto.
Que hagan el parking municipal, que den gratis algún tiempo, 2-3 horas.
El parking público no fuese de pago y fuese gratuito, pues habría sitio donde aparcar.
A pesar de las opiniones contrarias, la calle Real de Alpedrete va a permanecer cerrada al tráfico desde las 14 horas de los viernes hasta las 8 de la mañana de los lunes.
En Ciempozuelos, la policía está a la caza de los desaprensivos que abandonaron en un contenedor a 3 pequeños perritos este fin de semana. La voz de alarma la dio una vecina al escuchar lloros de cachorro dentro del cubo de basura. Cuando llegaron los agentes, 2 de las crías ya habían fallecido. Chechu Balbuena.
Así es, David. La mujer, vecina de la calle Amapola de Ciempozuelos, pensó en un principio que podría tratarse de una camada de gatos. Llamó a la policía local y a su llegada, los agentes abrieron el contenedor y descubrieron la existencia de una bolsa de plástico con los 3 cachorros, de los que habían fallecido ya 2. Así se lo ha explicado a Onda Madrid, Luis, el agente de policía local que descubrió este macabro hallazgo.
Ya parecía ser que eran gatos y resultó ser pues 3 perritos, crías de perro, 2 fallecidos y uno que se encontraba vivo. El perro que estaba vivo le pusimos con un trapo y eso así para que cogiera calor y le metimos en una caja. Luego avisamos al servicio de recogida de animales con una protectora, que es la que vino y se hizo cargo de ella.
La policía local de Ciempozuelos ha abierto una investigación sobre los hechos y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a los autores del abandono de estos 3 cachorros. El abandono de animales domésticos está tipificado como delito en el Código Penal y está castigado con pena de multa de 1 a 6 meses.
En Parla se va a poner en marcha un programa de apoyo a los estudiantes del segundo ciclo de primaria y los 2 primeros de la ESO. Consiste en cursos de formación para enseñar a los chavales a organizarse, controlar la ansiedad, mejorar su rendimiento y concentración. Vamos, a convertirse en superalumnos, Cristina Espina.
Sí, David, no sé si al salir serán superalumnos, pero lo que está claro es que ya tendrán esas herramientas necesarias para convertirse al menos en grandes estudiantes. Si quieren, claro, porque esforzarse, se van a tener que esforzar. Aquí lo que van a hacer es enseñarles a organizarse, a concentrarse y memorizar más fácilmente, a realizar esquemas y a repasar correctamente, o también a usar el método Cornell de toma de apuntes para ser mucho más eficaces. Portavoz, Ana Sánchez Valera.
Con el fin de mejorar los hábitos de estudio y optimizar el rendimiento escolar, ofrecemos estos cursos a alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria en la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes. Estos cursos se impartirán a lo largo de todo el mes con las debidas medidas de seguridad sanitaria.
De hecho, las plazas son muy limitadas porque los grupos serán muy reducidos, de 4 a 8 participantes máximo, y en todo caso habrá que respetar las distancias y medidas de seguridad obligatorias.
Si el gasto de electricidad les trae de cabeza, igual les interesa pedirle consejo al Ayuntamiento de Rivas. El consistorio se ha ahorrado en el mes de agosto 585.000 euros en la factura de la luz. Un dineral, Esther Bernabé, y no sé cuál es el truco.
Un truco sencillo, según lo explica el alcalde Pedro del Cura.
Comprando la energía directamente el ayuntamiento en el mercado, que significa que dejamos de pagar a las energéticas y ese dinero lo tiene el ayuntamiento para poderlo destinar a política pública.
Y se va a ampliar a otros sectores, ya no solo municipales.
Vamos a seguir trabajando en cómo transferimos este trabajo que ya hemos hecho durante varios años en el ayuntamiento a un espacio de comunidad energética con comunidades de vecinos y con empresas, sobre todo empresas del sector de la hostelería que tienen mucho consumo energético y pagan muchísimo a comercializadoras Por ello,
en Rivas hay 9 colegios que también están ahorrando mucho en el consumo eléctrico, de gas y de agua.
David Junquera, Noticias 14 horas.